La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ok, eso es lo que dice la palabra respecto de sí misma. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo he visto, yo he leído, no sé si puedo decir que cientos o miles de libros, porque mi mayor vicio desde pequeño han sido los libros. Yo me acuerdo que estaba en kinder. Los niños ahorita en el kinder ya saben leer, los niños de tercero de kinder ya saben leer, pero en el tiempo de algunos de nosotros en kinder no sabíamos leer. Empezábamos a aprender a leer en primero de primaria. Yo recuerdo que en tercero de kinder, un día a veces estaba yo leyéndole recados que nos mandan a los papás, se lo estaba leyendo a unos compañeros, y la maestra me agarró y casi que, ¿cómo es posible que puedas leer? Pero la cosa es que me habían enseñado a leer tiempo antes, me habían enseñado muy pequeño, porque mi mamá era maestra, es maestra, de hecho, jubilada. Y así que una de las cosas que fueron mi pasión siempre fue la lectura. Desde niños me metieron libros y libros por las orejas, por los ojos, por todos lados. Y la cosa es esa. Pero a pesar de leer tantos libros, y a veces algunos de ellos varias veces, yo no he encontrado un libro como la preciosa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esto exactamente. Dice que es poderosa y es más cortante que una espada, que penetra en lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu. He leído varias veces la Biblia de tapa a tapa y todo, y muchas veces algunos libros como Colosenses, Efesios, y eso los he leído a lo mejor 20 o 30 veces. Pero cada vez que leo, me encuentro algo nuevo, algo diferente. Es como estar viéndolo así, y luego lo veo así, y luego lo veo así. Diferentes ángulos, pero nunca deja de ser viva. En cambio, cuando uno lee una novela o un libro cualquiera, y lo lee uno la siguiente vez, y va a estar encontrando lo mismo. Pero la palabra de Dios es otra cosa, es algo más. Y si la misma palabra de Dios dice esto de sí misma, no es nadie que lo diga, sino Dios dice esto, bueno, es importante entonces. Y vamos a Génesis, vamos a ver un capítulo, el capítulo 2. La semana pasada empezamos con el capítulo 1 de Génesis, vamos a ver el capítulo 2, la segunda página prácticamente de la Biblia. Y les digo, la idea de estas reuniones son para que veamos, para que conozcamos nada más lo que dice la Escritura. Y para ver qué aplicación puede tener eso en nuestra vida. Esa es la intención final de estas reuniones. Y Génesis 2 dice así. Dice, así que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dice, Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de los cielos, de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover y al hombre para que lo cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial. Dice, no obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor formó al hombre. Fíjense bien esto, a partir del 7. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría el este de Asiria. El cuarto, Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ok, este es el capítulo 2 de Génesis. Esto es lo que dice el capítulo 2 de Génesis. En capítulo 1 tenemos a un Dios que crea de la nada, crea todo. ¿Saben una cosa? Todo lo que podemos ver, a nosotros nos tocó ver cuando había la televisión en blanco y negro. A mí me tocó ver televisión en blanco y negro, me tocó verla en color. Me tocó ver los juegos de computadora que manejan ahora los chicos, me tocó ver los primeros juegos de computadora, la pelotita que rebotaba por todos lados, era un ping-pong o una cosa así. Y de hecho me tocó tener mi primer computadora, una pantalla verde, la letra y todo era verde en la pantalla. Los chicos que nacieron hace pocos años no saben qué es eso de la pantalla con letras verdes, pero así era la computadora al principio. Y venían, yo me acuerdo que cuando sacaron la computadora, después de la verde pasó a lo de 32 colores, y 32 colores, ¡wow!, se veía todo aquello de ya con colores, pero eran 32 colores nada más que se podía en la pantalla. De repente fueron aumentando, y de repente ya teníamos 256 colores, y era otro mundo. Yo me quedé maravillado, me acuerdo que fue aquí en el Camino Real, cuando fui a una exposición de computadoras y de accesorios. Me acuerdo que llegué a ver la primera computadora, yo tenía en blanco y negro todavía, y llegué a ver la primera computadora, los primeros monitores de 256 colores. Yo estaba así como que, ¡guau! O sea, ¡qué maravilla! O sea, ¿cuándo podré yo tener una cosa? Ha de costar miles y miles de pesos esto. Es lo que pensé. Y estaba tan avanzado y todo. Pero hay una cosa, el hombre creó las computadoras de algo. O sea, todo lo que podemos ver en este mundo creado por el hombre, estoy hablando de los aviones, estoy hablando de las naves espaciales, estoy hablando todo lo que podamos hablar de electrónica o de computación, todo, el hombre lo sacó de algo. O sea, no dijo nada más, ¡que aparezca la computadora! Y apareció. No hizo esto, ¿sí? El único que hace las cosas de la nada es Dios. En el primer capítulo, él decía, en el primer capítulo de Génesis, hágase las semillas, y las semillas fueron hechas. Háganse las plantas, háganse los animales, y salían. O sea, de la nada él crea. Nosotros los hombres solamente podemos crear de algo que ya exista. No podemos crear. Traemos la misma espíritu de Dios, la misma naturaleza creativa de Dios. Por eso es que buscamos cómo solucionar las cosas y todo eso. Las problemáticas que se nos presenten, siempre buscamos una solución, porque es parte de la cuestión creativa del hombre. Así somos nosotros, es nuestra naturaleza, porque somos hechos a imagen y semejanza del hombre. Pero la cosa es esta, la cosa es que tenemos que tener algo para poder hacer otra cosa. Si no tenemos elementos de donde agarrarnos, no podemos hacer nada, ¿sí? Y bueno, Dios había creado todo el mundo y de repente pone ahí al hombre. O sea, al hombre, su máxima creación. Y fíjense una cosa. Fíjense que de dónde salió. En el versículo 7... Versículo 7, Génesis 2, 7. Perdón, Génesis 2. Sí, así es, 7. Dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense una cosa, no dijo, aparezca el hombre. No dijo eso. En las plantas dijo, aparezcan las plantas, eso. No. Aquí fue algo más personal. Lean el capítulo 1, chequenlo en la casa, les dije la semana pasada, y quienes no vinieron la semana pasada, leanlo en su casa, el número 1. Y van a ver que él me decía, casi como los magos de hoy, ¿no? Que dicen, aparece esto y aparece. Claro que los magos hacen trucos, pero la cuestión es que Dios sí dijo a todo que apareciera y aparecía, y de repente al hombre no dijo, aparezca el hombre sobre la tierra, no. Dios formó al hombre. Dios formó. ¿Saben qué? Esto es algo completamente diferente a todo lo que vimos en el capítulo anterior. Dios hizo algo. Lo formó, dice. Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre así se convirtió en un ser viviente. Fíjense nada más, ¿sí? Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Fíjense nada más de dónde nos saca. Está hablando específicamente del hombre. En ocasiones la Biblia habla del hombre refiriéndose a hombre y mujer como género nada más. Pero la cuestión es que en este caso particularmente está hablando del hombre ser masculino. ¿Por qué? Porque más adelante vemos a la mujer como fue formada, ¿sí? Primero, el hombre ser masculino fue formado de la tierra. Por eso es que somos medios cochinos a lo mejor. Los hombres no nos importa dar tanto la cuestión de la higiene, la mujer es mucho más cuidadosa, vamos a ver por qué tal vez, no sé. Pero el hecho es de que nos sacó de la tierra, del polvo, y nos formó. Él nos formó, no mandó que fuéramos creados, sino nos formó. Y eso habla de intimidad. Dios nos formó, primero que nada, para tener intimidad con Él. Fuimos formados por Él. Y déjenme decirles algunos hechos interesantes respecto al hombre, al ser humano. Nuestro cerebro, el de cada uno de los que estamos sentados aquí, es 80% agua. Fíjense nada más. Nuestro cerebro, lo que nos hace seres pensantes, los que nos ayuda a controlar, los que nos meten problemas cuando estamos pensando cosas horribles, o lo que nos ayuda a salir adelante cuando estamos pensando muy positivamente, es 80% agua. 80%. De 10 partes del cerebro, 8 son agua. Fíjense. Cuando estornudamos, todas nuestras funciones corporales se detienen, incluyendo el corazón. Cuando estornudamos, en esa fracción de segundos, todo se para en el cuerpo. Al estornudar, se paran todas las funciones. Estas son cuestiones médicas, ¿eh? Esto que estoy sacándoles aquí. Dice, nuestra piel es el órgano más pesado de todo el cuerpo. Pesa más que cualquier cosa, nuestra piel. El cerebro se detiene de crecer a los 18 años de edad. En ese momento deja de crecer el cerebro. Nuestros estornudos viajan a una velocidad de 190 kilómetros por hora. Un estornudo, si se miden las partículas, la velocidad que llevan las partículas son 190 kilómetros por hora, más rápido que cualquier carro así normal, que por muy rápido que vaya. Nuestros ojos nunca crecen. Nosotros nacemos con el tamaño de ojos con el que morimos. Nuestros ojos nunca crecen, y nuestra nariz y nuestros oídos nunca dejan de crecer. Nuestra nariz y nuestros oídos mueren hasta el día que nos dejan de crecer hasta el día que nos morimos. Fíjense nada más, eso es interesante. Los dientes, cada diente de nosotros tiene 105 kilómetros, cada diente tiene 105 kilómetros de canalitos, de canales dentro de él. Cada diente, por eso es que luego las endodoncias tienen que meterla ahí. Entonces, quienes haya hecho, a mí me han hecho endodoncias y me meten un montón de alambres y alambres para, yo creo, sellar todos los canales. 105 kilómetros por diente. O sea, fíjense qué detallista es Dios. O sea, ahí vamos, ahí nada más que Dios lo formó. Pero fíjense cómo lo formó. Eso es lo interesante. Dice, la vejiga normalmente retiene medio litro de agua. La vejiga, nuestra capacidad es de medio litro. Vamos a botar medio litro, traerla ahí y después ir al baño. Nuestro pulgar mide exactamente lo mismo que nuestra nariz. Nuestro pie mide exactamente lo mismo que la distancia entre nuestra muñeca y nuestro codo. Esto yo no lo sabía. Y cuando voy viendo mi muñeca, mi codo, dije, ¡wow! ¡Qué patota! Y me medí. Y es exactamente eso. Claro que soy número 13 de pie. Soy patón. Pero bueno, esa es nuestra medida. Así que cuando quieran comprar y que no se acuerden de la medida, ustedes mírense nada más aquí. Es la medida del pie. Dice, la persona promedio tarda 7 minutos en dormirse, en caer dormida. La persona promedio tarda 7 minutos en caer dormida. Una persona pierde de 40 a 100 cabellos diarios. Ese es el promedio, de 40 a 100 cabellos diarios. Una persona tiene en promedio en su cabeza 100,000 cabellos. 100,000 cabellos. Una célula del cuerpo, de la sangre, una célula, un glóbulo rojo, tarda un minuto exacto en recorrer todo el cuerpo. Todo el cuerpo tarda un minuto exacto. Los bebés nacen con 300 huesos y un adulto se queda con 206 huesos. Fíjense, nada más. O sea, perdemos huesos. No es que perdamos, sino que varios huesos, el bebé nace con más huesos, sino que se van pegando entre ellos. Los habitantes del mundo, 700 millones de gentes en el mundo tienen parásitos que les chupan la sangre dentro del intestino, parásitos como el Ascaris y todo ese tipo de cosas que están succionando y están alimentándose de sangre de una persona. Cada pulgada, cada 2.5 centímetros de nuestro cuerpo tiene un promedio de 32 millones de bacterias. Cada pulgada de nuestro cuerpo, de la piel, tiene 32 millones de bacterias. Usted puede decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me enfermo? Ahí está lo maravilloso de Dios. Ahí está lo maravilloso. ¿Cómo nos hizo nuestro cuerpo con la capacidad de un sistema inmunológico tremendo que podemos traer? Si son 32 millones en estos, imaginan, entre más alto, más animalero traemos uno. ¿Sí? O sea, traemos un montón de microbios, montones, y no nos hace nada. Fíjense nada más, qué tremendo. Y son seres vivos, 32 millones de seres vivos por pulgada, por 2.5 centímetros. ¿Sí? El hombre pierde 600 mil partículas de piel cada hora. Al final de 70 años de edad, ha perdido 52 kilos de piel. Al final de 70 años hemos perdido 52 kilos de piel. O sea, cambiamos cada rato de piel. En pocas palabras, tenemos piel cada rato. En la vida de una persona tomamos un promedio de 40 mil litros de agua, de líquidos. 40 mil, una vida promedio, 40 mil litros es lo que tomamos cada uno de nosotros. Dice, se necesitan 17 músculos de nuestra cara para poder sonreír y se necesitan 43 para enojarnos. 43 músculos de nuestra cara para mostrar una cara enojada y solamente 17 músculos para sonreír. Es mejor usar los 17, ¿no? No nos cansamos tanto. Ajá. Dice, la risa baja los niveles de las hormonas que producen estrés y aumenta la fortaleza del sistema inmunitario. El niño de 6 años en promedio se ríe 300 veces al día. Un adulto solamente 15 veces, a máximo 100 veces cuando son demasiado bromistas, demasiado risueños. Pero un promedio de 15 en adelante. Y un niño se ríe 300 veces al día, un niño promedio de 6 años. Por eso están tan cómodo el sistema y todo lo demás. La mujer habla un promedio de 17 mil palabras al día. El hombre solamente habla 2 mil palabras al día. Fíjense nada más. Algo saben. Cuando se crema una persona y se hacen cenizas, las cenizas solamente pesan 4.300 gramos, a 4 kilos. Es lo más que puede que pesar normalmente. Es eso, lo que pesa una persona cremada. 4 kilos, ¿sí? Y el cuerpo humano, fíjese, fue hecho de la tierra. ¿Saben lo que contiene el cuerpo humano? Dice, hierro suficiente para hacer un clavo de 3 pulgadas. Hierro suficiente para hacer un clavo de 3 pulgadas. Sulfuro suficiente para matar todas las pulgas de un perro pulguiento. Carbón suficiente para hacer 900 lápices, potasio suficiente para poder impulsar un cañón, meterle y sacar un cañón, producir que un cañón pueda disparar, grasa suficiente para hacer 7 barras de jabón, fósforo suficiente para hacer 2,200 cabezas de cerillo y agua suficiente para llenar un tanque de 10 galones, un problema de 30 litros. Y bueno, hay un montón de detalles, o sea, fíjense, ese es el cuerpo. O sea, si todo el cuerpo lo utilizáramos de esa manera, esas son las características médicas o científicas acerca del cuerpo. En pocas palabras, estoy hablando de algo asombrosísimo, o sea, algo muy asombroso. Nosotros somos lo más asombroso que existe en todo el universo. Nosotros no son los aliens, no son los animales, somos nosotros. ¿Y saben qué? Fuimos formados por Dios. ¿Y saben lo que hizo? Lo formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue cuando el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, hasta que Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida, hasta que Dios puso su espíritu en nosotros, el espíritu, ya estaba formado el cascarón, ya estaban todos los huesos, ya estaban todos, pero tenía que haber vida, y lo único que hizo para dar vida fue soplar en nuestra nariz. ¿Y saben qué? La cosa es esta, Él puso su espíritu en nosotros. Versos en Primera de Tesalonicenses, no vayas ahí, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, dice que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Somos tres partes, somos seres tripartitas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y en Hebreos 4:12 también dice lo mismo. Pero todos tenemos eso, o sea, todos somos cuerpo, pero todos tenemos espíritu también. Espíritu. El espíritu es el que Dios puso en nosotros. Y el alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones. El cuerpo, al final de cuentas, se lo van a comer los gusanos un día. Todos. Pero el alma, nuestras emociones, pensamientos y nuestro espíritu permanecen para siempre. Es un ser eterno. Nosotros, yo, Roberto Perales, no son lo que ustedes están viendo aquí. Ustedes están viendo el cascarón de Roberto Perales, pero yo soy la persona que vive en Roberto Perales, dentro de este cuerpo. Y ustedes también, cada uno de ustedes son seres eternos. Todos somos seres eternos. Los animales, esto es lo que se van a comer, es todo lo que dijimos ahorita. Todo lo que platicamos es lo que se van a comer. Pero no se van a comer la esencia nuestra, porque somos seres espirituales y con pensamientos y con emociones que van a vivir eternamente. Esa es una cosa. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo hizo. Ok, entonces, número uno, podemos hablar de, en este capítulo podemos encontrar un grado de intimidad de Dios para con el hombre. Intimidad de Dios para con el hombre, que desde el principio la buscó. Cosa diferente con todos. Número dos, vemos que creó todo, y en el versículo 8 y 9, vemos que preparó todo, y dice en el versículo 8, Dios el Señor plantó un jardín, y allí puso al hombre que había formado. Fíjense bien, preparó un ambiente para el hombre, para ponerlo ahí al hombre, y dice, y entonces ahí puso al hombre que había formado, y dice, él lo había formado, y luego dice en el 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Todos los árboles que puso Dios en el jardín fueron apetecibles, se le antojaban, todos eran agradables a la vista, ¿sí? Y dice, fíjense, habla del jardín, pero luego habla de una parte del jardín. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. En medio del jardín hizo crecer un árbol que le llama árbol de la vida. Árbol de la vida. Y también puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. También puso otro árbol, pero en el centro puso el árbol de la vida. Ok, entonces, fíjense bien para qué lo hizo. En el versículo 8 y 9 dice, y luego dice, en medio del jardín hizo, Dios tomó, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín, ¿para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, el hombre lo puso ahí con un motivo, no nada más lo puso para que se recreara la vista con todos los árboles que había ahí, sino lo puso con un motivo, ¿para qué? Para que lo cuidara, ¿sí? Para que lo cuidara, ¿sí? Y lo cultivara. Y luego le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjense, lo pone en el jardín, le dice, ok, tú vas a cultivarlos, vas a guardarlos y vas a comértelos. Tres cosas. Puedes comer de todo. Bueno, todo entre comillas, porque luego le dice, de uno no. Puedes comer de todo, vas a trabajarlo y vas a cuidarlo. Tres cosas que le dijo al hombre, ¿sí? Entonces, aquí tiene la creación, primero vimos la intimidad de Dios hacia el hombre. Ahora estamos viendo la creación que Dios hizo para el hombre, ¿sí? ¿Para qué la puso? Para esto, para comer de ella, para cultivarla y para guardarla o cuidarla. Hace muchos años que estaba leyendo yo este versículo, este verso particularmente, ¿sabe qué me vino a la mente? Para mí el Edén, la palabra Edén en hebreo significa deleitoso, deleite. Eso significa, ese significado, deleite. Pues para mí, cuando hace años que vi este versículo, de repente me vino a la mente, yo tengo un Edén. Mi Edén es mi casa. Y tengo una casa preciosa, es un jardín mi casa. Tengo unas hermosas flores que son mis hijas, mis hijos. Y yo tengo una obligación delante de Dios. Yo tengo una obligación de cultivarlo, cultivar a mi familia, cultivar a mis hijos, ayudarlos a crecer. Cultivar es eso, ayudarlos, sembrar en ellos, cultivar, ayudarlos a crecer y cuidarlos, protegerlos. No es obligación de mi chula el que cuide a mis hijos y que guarde a mis hijos. Esa es mi obligación. Porque aquí está hablando para el hombre. En ningún momento vemos que ha aparecido en la escena la mujer. ¿Sí? La mujer aparece después en escena. Pero Dios le dio al hombre un trabajo con respecto a la cuestión del Edén. Y este mismo lo refleja en Efesios 5, cuando al hombre le dice que él es el responsable de todas las cosas que suceden en su casa. De hecho, la próxima semana que hablemos de capítulo 3 de Génesis, vamos a ver otra vez que el hombre es el responsable, no es la mujer. Y es una cosa que hemos hecho totalmente equivocada en esta sociedad, en donde hemos puesto toda la carga y toda la culpa y todas las fallas y toda la responsabilidad en una mujer. Y la mujer no es. Es el hombre el que tenemos la responsabilidad. Porque nosotros no es de acuerdo a lo que digan los demás, es de acuerdo a lo que Dios dice. Y se han hecho un montón de cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque no conocemos qué Dios dice. Nada más por eso. Porque por la ignorancia nuestra. Simplemente por la ignorancia nuestra. Pero Dios puso al hombre para trabajar y para proteger. Y uno dice, no, es que el trabajo es maldición. No es cierto, no es una maldición, es una bendición. Aquí no ha pasado nada. Aquí el hombre todavía tiene una relación íntima con Dios y tiene la bendición de poder trabajar, ¿sí? De trabajar. Entonces, el trabajo no es cierto que es una maldición y que es, ay, qué pesado, qué terrible, qué gozo que pueda trabajar. Eso habla de mis capacidades, eso habla de una parte. Dios trabajó creando todo el mundo, ¿por qué no voy a trabajar yo? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo esto. Pero hay una cosa, le dice, ok, puedes comer, cultívalo, cuídalo, cuídalo. Y la otra cosa, enseguida que le dice, ¿sabes qué? Además de ese trabajo, te voy a dar otro. Versículo 19. Entonces Dios formó de la tierra todo ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para que él decidiera qué nombre les pondría. Y el hombre le puso a todos los seres vivos nombre, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los seres domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre todos los animales la ayuda adecuada para el hombre. O sea, aquí hay otra cosa. Entonces lo puso sobre el campo, sobre el jardín del Edén, pero la otra cosa es que le puso de repente una tarea, le puso otro trabajo. ¿Sabes qué? Ahí están todos los animales, pum, y todas las plantas, todo, y le tienes que poner nombre a todo. ¿Se imaginan qué capacidad tendría Adán, el primer hombre sobre la tierra, como para poder hacer eso? Y dice, con el nombre que les puso, ese es el nombre que quedó hasta ahorita, hasta que se les conoce hasta ahora. Y los nombres de los animales científicos son latín y son un montón de cosas raras. Yo no sabía que el puerco se llama Sus Escrufa hasta que me casé con mi chula. Mi chula me dijo, una vez dijo algo, eso parece Sus Escrufa. ¿Y qué es Sus Escrufa? Yo no sé qué es Sus Escrufa. Es el nombre científico del puerco. Bueno, para mí es puerco, cochino, marrano, pero no Sus Escrufa. Entonces, total, que Adán le puso el nombre real, el nombre del animal, y se los puso todos. O sea, ¿qué capacidad tendría Adán para poder manejar todo eso? Obviamente, qué gran Dios tenía Adán para poder hacerlo también. Entonces, aquí vemos que la creación de Dios, que al hombre lo pone a trabajar con eso. Y número tres, tercer punto que vamos a analizar es esto. En el versículo 16 y 17, le está diciendo algo, le está mostrando una cosa. En el 16 y 17, no, 16 y 17. Arriba, down. Dice, Dios le dio este mandato al primer hombre sobre la tierra. Puedes comer de todos los animales del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo. ¿Y sabe lo que le estaba mostrando aquí? Le estaba mostrando quién manda. Le estaba mostrando. Ok, está bien, hay apapacho, sí, quiero intimidar, te doy lo mejor, pero hay una cosa, yo gobierno, yo tengo autoridad, y yo como autoridad te digo, de todo, puedes hacer todo esto, pero hay una cosa que no puedes hacer, hay un árbol que es el conocimiento del bien y del mal, el día que de él comas, ciertamente morirás. Dice, no puedes comer de este árbol, está prohibido que comas de este árbol, ¿sí? El día que de él comas, ciertamente vas a morir. Fue una advertencia que le dio, ¿sí? Y ahora, ¿ustedes creen que no había un amor que había derramado Dios para el hombre? ¡Claro que sí lo había! ¿Sí? Un amor muy especial. Era su creación máxima en todo el mundo, era el hombre. Y sin embargo le dio una línea. ¿Sabes qué? No puedes hacer esto. Una regla, una norma, ¿para marcar qué? Para marcar, soy autoridad. La autoridad, nosotros somos autoridad de nuestros hijos, y nosotros le decimos, no hagas esto a los niños, no hagas lo otro, no agarres aquí, no hagas acá. Mostramos nuestra autoridad, marcándole límites, ¿sí? Dios le marcó límites al hombre, y le dijo, no hagas esto. Vamos a ver en la siguiente semana cómo echa todo a perder, y si hace lo contrario. Pero el punto ahorita, en este momento, lo que quiero nada más resaltar es esto. Dios, Adán, no lo dejó nada más con que te quiero mucho y haz lo que quieras. No, le marcó, soy autoridad y no haces esto. El día que lo hagas, te mueres. Ahora, vamos a ver cómo la semana que entra, vamos a ver que sí lo hizo y no se murió físicamente. Se murió espiritualmente, pero eso lo platicaremos después. Pero hay otra cosa interesante. Dice en el versículo 20 que después de que le dio todos los animales del campo y todo esto, dice que entre todos los animales no había nadie apropiado para Adán, no había nadie apropiado para el hombre, no había ninguna ayuda. Sin embargo, no se encontró entre todos los animales la ayuda adecuada para el hombre. No se encontró la ayuda adecuada para el hombre. En el versículo 18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y este es el cuarto punto que vamos a ver ahorita, ¿ok? Estamos viendo sobre la intimidad de Dios para con el hombre, estamos viendo la creación que hizo Dios para el hombre, estamos viendo la autoridad, la relación de autoridad de Dios para con el hombre, y ahora vamos a ver la ayuda que Dios hace para el hombre. Y aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben que esta es una oración que se la he dicho en 25 años tanto a mis pacientes mujeres en el consultorio? Cuando me dicen que su marido tiene 5 años en el otro lado trabajando y mandando dólares. O cuando el marido está en el sureste, en Petróleos Mexicanos trabajando, y estén allá ya 3 años allá, y la esposa aquí, y cuidando a los hijos. Yo le digo, señora, no es bueno que el hombre esté solo. ¡Váyase, pero vuélele antes de que se lo bailen! Y sabe una cosa, varias veces las mujeres llegan después llorando al consultorio y me dice, doctor, hice como usted me dijo, regresé, ya tenía otra mujer allá. De verdad, y no lo sabían, hasta que no se le ocurrió al doctor, hasta que no escucharon a un doctor que le dijo, ¿sabes qué? Váyase, no es bueno que el hombre esté solo. No estoy hablando nada más en el sentido de que cualquier hombre que se deja solo tiene muchas mujeres, no. Estoy hablando en muchos sentidos. Ese es uno de los sentidos. Una mujer puede estar sola, o sea, de hecho, nunca van a encontrar ustedes en la Biblia que no es bueno que la mujer esté sola. La mujer tiene ciertas capacidades, está hecha de cierta manera y ahorita lo vamos a ver. Pero el hombre no, el hombre es débil, el hombre tiene carencias, porque dice aquí, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Por qué una ayuda? Porque los hombres no, o sea, siempre se habló de que el sexo débil es la mujer, ¿sí o no? La mujer es el sexo débil. ¡Mentira! Somos nosotros, somos los que necesitamos ayuda, ¿sí? Dice aquí, voy a hacerle una ayuda adecuada. Todos los hombres necesitamos ayuda, y es de una mujer, y ahorita lo vemos cómo Dios hace su ayuda adecuada. Y dice que no se encontró ayuda adecuada para el hombre. El hombre necesita, el hombre no es todo, no es así lo máximo, no es Dios, el hombre no es Dios, no somos suficientemente. Tengo tantas veces que le doy gracias a Dios por mi chula, porque veo un montón de cosas que yo no veo. Ella ve un montón de cosas, ella intuye cosas que yo no puedo intuir. Así son ustedes las mujeres, intuyen cosas. ¿Por qué es que normalmente donde se habla de Dios, cualquier cosa donde se esté hablando de Dios, todo eso, hay más mujeres que hombres? Porque los hombres estamos cerrados, creemos que no necesitamos ayuda de nadie, menos de Dios. Pero la mujer es más sensible, la mujer Dios la hizo así, más sensible, ¿sí? Y qué triste, porque al final de cuentas la responsabilidad máxima es del hombre. Eso es lo peor de todo. Pero total que el Señor dice en el versículo 21, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual se fue de espaldas, ¿verdad? Cuando vio aquella belleza, de repente dijo, ¡wow! Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya había visto tantos animales y de repente ve aquella tremenda creación que lo primero que dijo, no le quedó otra más que esta sí es mía. ¿Sí? Y fíjense que dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, la traía forradita, no nomás sacó la costilla, o sea, de alguna manera también le puso piel el Señor. Y la cosa es que la trajo al hombre, inmediatamente que la hizo, la trajo al hombre. ¿Sí? Dice, porque del hombre se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Y dice, versículo 24 y 25. Bueno, antes del 24 y 25 quiero decir algo respecto a esto de la costilla. Muchas veces he oído decir esto, que Dios tomó una costilla, no muchas costillas. Así que el hombre tiene capacidad para una sola costilla, no para muchas. Y hay hombres que no han leído Génesis 2 y por eso andan buscando muchas costillas. Y nada más Dios nos dio una sola costilla. Una. Porque el hombre nada más puede con una. Y la otra cosa es, fue una costilla. No sacó a la mujer de la cabeza para que la mujer se le montara al hombre y la estuviera oprimiendo. Tampoco lo sacó de los pies para que el hombre estuviera pisoteándola todo el tiempo. La sacó de la costilla para que estuviera pegada al corazón del hombre. ¿Sí? Al corazón. Un lugar muy íntimo del pecho del hombre. De ahí la sacó. De ahí sacó a la mujer. Y luego dice, versículo 24, por estas razones, por estas cosas que Dios se la presentó al hombre, por esta cuestión que Dios dice, por eso, donde dice por eso, significa que está hablando de lo anterior, por eso, refiriéndose a lo anterior, ya que el hombre había hecho una ayuda especial para el hombre, ya que Dios había hecho una ayuda especial para el hombre llamada mujer, por eso, porque era para él, por eso es que ocurre, debería ocurrir lo siguiente, por eso es que el hombre debe dejar a su padre y a su madre, y debe unirse a su mujer, y los dos fundirse en un solo ser. En otras versiones dice, en una sola carne. ¿Sí? Y dice aquí, en ese tiempo el hombre y su mujer estaban desnudos, y ninguno de los dos sentía vergüenza. En este versículo 24, encontramos la primer, o sea, en el versículo 22 a 23 y 24, vemos el matrimonio, el primer matrimonio sobre la tierra, Adán y Eva. Y la cuestión es que también encontramos el primer principio de separación del hombre. El hombre no debe estar con sus papás y su mamá. O sea, debe dejar, y no dice la mujer, fíjense nada más, no, otra vez volvemos, no dice aquí, la mujer debe dejar a su papá y su mamá, no, dice el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene más mamitis que la mujer muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces? Yo tengo pacientes que tienen 45 años de edad, y todos los días comen, desayunan y cenan con su mamá y la mujer. Inclusive yo conozco algunas parejas que me han dicho, ¿cómo ve ahí? A mi marido todavía su mamá le lava la ropa. Me lo han dicho enfrente del consultorio, así en el enfrente. O sea, hay gente que todavía, no, doctor, es que usted no sabe, mi mujer no sabe planchar. ¿Me explico? O sea, es la excusa. No, mi mujer no sabe planchar y ya por eso. Pues ¿saben qué? Este es un principio. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, versículo 24. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. No lo digo yo. Yo viví toda mi vida, desde que nací hasta que salí casado, yo viví con mis papás. ¿Sí? Yo tenía dos papás, mi papá Chuy y mi papá Beto. Mi papá Beto era el papá inmediato, mi papá Chuy era el papá que seguía, mi abuelito. Y teníamos dos mamás, una mamá Berti y mamá Ita. Mamá Ita era mi abuelita, mamá Berti mi mamá. Entonces era bien fácil, porque si yo no quería algo, tenía cuatro opciones para poder sacarles las cosas que yo quería. ¿Me explico? Entonces, hay un conflicto de autoridad. Hay un conflicto de un montón de cosas. Entonces, es cierto que todos quisiéramos tener a nuestros hijos hasta el último día con nosotros, pero la cuestión es que no es sano. No es sano que nuestros hijos estén con nosotros. No lo digo yo. Lo dice Génesis 2, lo dice Dios. El hombre deja a su padre y a su madre. El hombre deja. Obviamente, no, yo, a mi mamá, yo ayer hablé con ella, o sea, no la dejo, sigue siendo mi mamá y es increíble y la quiero muchísimo y trato de atender lo mejor que pueda, pero la cuestión es que hay una separación entre nosotros desde hace 22 años que me casé con mi chula. Hay una separación. No es una separación para mal, es una separación para bien, para poder crecer como hombre, para poder crecer como matrimonio. Entonces, eso es algo que Dios dice, como les digo, cada quien puede hacer lo que quiera en su casa. De hecho, yo les repito, yo viví en una casa donde había dos papás y dos mamás. Así viví. Sin embargo, estoy seguro que mi mamá no había leído esto. No sabía esto. O sea, ¿cuántas veces hacemos? Porque no lo sabemos que es así. No sabemos lo correcto y pues lo que pensamos que todo el mundo hace, pues también yo lo hago. Entonces, esto es importantísimo. Y el otro punto es que en ese tiempo, dice, en ese tiempo, porque vamos a ver la siguiente semana, si Dios quiere, en el capítulo 3, que las cosas fueron diferentes, pero en ese momento, hasta ese momento, que todas las condiciones estaban ideales, el hombre en una intimidad con el Dios en una intimidad con el hombre, armando su primer matrimonio, la primera familia, y en ese tiempo, el hombre y la mujer andaban desnudos y no sentían vergüenza. La otra cosa es que cuando dice aquí, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, está hablando de relaciones sexuales. Es el primer versículo que habla de relaciones sexuales. Y sí, el sexo lo creó Dios. Ese es otro punto que podemos comentar así nada más de pasadita. El sexo fue creado por Dios. Y fue hecho para un hombre y una mujer. Y aquí lo dice, ¿en qué condiciones fue hecho? Para tener la protección del matrimonio. Por eso dice que el sexo es para dentro del matrimonio. Está establecido en esos versículos. Capítulo 2, la Biblia lo dice. Dios lo dice. No lo dice la cultura tal, la presidencia. No, lo dice Dios. Es todo, nada más. ¿Sí? Por eso es que esto es protección para un matrimonio. Tener sexo hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. Y en esas condiciones los dos estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y aquí también podemos ver eso, la desnudez. No solo físicamente andaban desnudos, sino que muestra una transparencia entre un hombre y una mujer. En el matrimonio, si no se vive desnudo completamente, de corazón a corazón, se tiene un montón de problemas. Mi chula conoce más de mi vida que mi mamá. Mi chula conoce más, conoce cada rincón, o sea, conoce cada detalle de mi vida hasta el momento actual, más que mi mamá. Porque soy desnudo con ella. ¿Sí? En todos los sentidos, y para bien y para mal, les voy a decir, o sea, cosas malas y cosas de todo tipo de cosas, las conoce. Y yo conozco también todo su corazón. Somos abiertos, es ser desnudos y no avergonzarnos. ¿Quién es perfecto? Ninguno, nadie es perfecto, todos hemos fallado un montón de veces. Entonces, no es nada malo que conozcan tus debilidades, tus áreas débiles, sino es bueno ponerlas y ayudarnos. Yo necesito una ayuda como la que necesitaba el primer hombre sobre la tierra. Este es el capítulo 2 de Génesis, es muy interesante. Y habla un montonal de cosas muy aplicables a nuestras vidas y que nos pueden confrontar. Acuérdense lo que vimos en el primer versículo en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. De repente nos atraviesa y ¡wow! Esto duele. Sí duele, pero es para bien. Las cirugías duelen, son para bien, pero para remediar males. ¿Sí? La cosa es que cuando vamos adquiriendo un conocimiento de Dios, si no hacemos algo con ello, estamos tronados, porque ahora sí ya lo sabemos. Antes no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Y me quiero regresar nada más a lo de los árboles, donde está hablando de los árboles en el verso. Quiero que veamos esto, muy interesante también. Y con eso vamos a cerrar. Dice aquí, en el versículo 10, está bien. Aquí. Versículo 16 dice, cuando le está dando el mandato al primer hombre, le dijo esto: puedes comer de todos los árboles, ¿sí? De todos los árboles. Acuérdense que otro versículo más arriba decía que todos eran apetecibles, eran muy apetecibles, y dice, puedes comer de todos los árboles. Ajá. Dice, y todos los árboles eran apetecibles. Ese árbol que no podía comer el hombre, ese árbol del que no podía comer, también se veía apetecible. Y hay unos versos en Hechos y en Primera de Pedro que habla de otros árboles, de otro árbol. En Hechos capítulo 5, versículo 30, usa la misma palabra, árbol, para decir el árbol o el madero donde fue Jesucristo crucificado y muerto. En 1 Pedro 2, 24, también habla del madero, donde Jesucristo tuvo que convertirse en pecado para que nosotros recibiéramos su justicia. En 1 Pedro 2, versículo 4. Entonces, fíjese bien, estamos hablando aquí de dos tipos de árbol, ¿sí? Dos tipos de árbol. Este árbol era apetecible, se le antojaba a todos, ¿sí? Bueno, a todos en ese momento, Adán solamente, el único hombre. El otro árbol, una cruz toda torcida, un árbol ahí raspado y pelado y todo eso, era un árbol también, era un madero también, y era algo vulgar, era algo terrible, se veía como algo terrible. La gente que lo veía, eso era, no se veía con gusto. ¡Ay, yo quisiera ese árbol! No, acá Adán vio un árbol que se le apetecía, se le antojaba. Acá había un árbol que nadie quisiera de él. Esa es una cosa. La otra cosa es, acá era un árbol prohibido. Si lo tocaban, muerte. ¿Sí? Era un árbol prohibido. La cuestión es, este árbol de acá, el que cargó a Jesús, es un árbol para que todo mundo coma de él. Todo mundo debemos ir a la cruz. Todo mundo debemos de llegar y decir, si es cierto, he fallado, he pecado contra Dios y necesito lo que hay ahí en ese árbol. Sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y es algo que todos estamos abiertos y estamos invitados a comer de él. Sin embargo, este estaba prohibido, este otro árbol, el de la ciencia del bien y del mal. La otra cosa es, si el hombre comía de este árbol, moría. Si uno llega y come del árbol de la vida, del árbol de la cruz de Jesucristo, es para vida eterna, ¿sí? Para vida eterna. Y la otra cosa es esta. Si uno comía de este árbol, del primer árbol, ¿saben lo que ocurrió con Adán? Lo vamos a ver al final de capítulo 3. Fue expulsado del paraíso, fue expulsado del paraíso por haber comido de ese árbol. Lo vamos a ver la semana que entra. ¿Saben lo que pasa de este árbol? El ladrón que estaba al lado de Jesús comió del árbol donde estaba Jesús, comió de Jesús. ¿Y saben qué fue? Recibido en el paraíso. Cuando uno come de este árbol, entra al paraíso. Cuando uno come de Jesús, entra al paraíso. Cuando uno recibe y acepta el sacrificio tan grande que fue puesto en la cruz por nosotros, es para vida eterna. Es para entrar al paraíso. Porque Jesucristo murió y resucitó porque dice la palabra de Dios muy claramente, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Porque todos necesitamos el perdón de Dios de nuestros pecados. Y en la cruz encontramos esa vida eterna, y en la cruz encontramos vida. En ese árbol, en esa madera encontramos vida. Y acá Adán encontró muerte. Y esto lo veremos la siguiente semana. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. Lento para la ira. Vamos a ver la semana pasada la ira de Dios sobre Adán. La ira, sí, pum, la ira. Pero Él es lento, para que aguanta, pero de repente la deja caer. Y dice que es grande en misericordia, grande. Y gracias a Dios, porque Cristo fue enviado por el Señor, llegó un mejor Adán, y eso lo veremos también la semana que entra. Y vamos a orar nada más, vamos a orar. Yo creo que todos somos hechura de Dios, todos hemos recibido demasiadas bendiciones. Y volteamos al ver a la familia, al ver las cosas que Dios nos ha dado, sin merecerlas, podemos ver demasiado. Dios ha sido demasiado. Simplemente al darnos este tremendo cuerpo que tenemos, con todos esos detalles que acabamos de leer, científicos, ¿te explico? Es una cosa increíble, no lo conocemos. Hay cosas que no conocemos de nuestro cuerpo y lo estamos cargando todos los días, ¿me explico? Y claro, uno se queja, ¡ay, la gripa! Y ¡ay, la reuma! Yo también la semana pasada tengo un dolor de espalda tremendo por un problema como reumático. Pero, bendito Dios, que esa cosa está muy bien hecha. Este asunto está bien hecho, ¿ok? Entonces vamos a darle gracias a Dios. Por Él, por su palabra, vamos a darle gracias y vamos a simplemente agradecerle. ¿Por qué? Porque nos hizo de tal manera. Y porque no solo dejó pasar todos nuestros pecados, sino que nos dio una vida nueva por medio de Cristo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque tú eres muy bueno. Gracias por hacernos de tal manera. Señor, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios al hacer este cuerpo de esa manera. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú nos hiciste a nosotros para tener intimidad con nosotros. Tú nos formaste, Señor, porque quieres tener cercanía con nosotros. Ayúdanos a comprender eso y a buscar nosotros cercanía contigo. Padre, gracias, Señor, que tú pusiste a toda la creación para nosotros, para que nosotros nos enseñoreáramos sobre ella y para que la aprovecháramos. Gracias te damos, Padre. Gracias que te damos por haber puesto enfrente de nosotros el árbol de la vida en Cristo Jesús para poder tomar de su perdón, de su sangre, porque todos necesitamos limpieza y purificación, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias que Jesucristo resucitó a los muertos y está vivo. Y gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, a cada uno de nosotros nos has dado ayudas. Gracias por las mujeres que aquí en este lugar ahorita son ayudas de hombres, son ayudas ideales, ayudas necesarias. Gracias te doy por mi ayuda necesaria, mi chula. Padre, y Padre, oramos en el nombre de Jesús que tú sigas afianzando los lazos de amor por esa necesidad que hay entre hombre y mujer en cada familia aquí presente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego por cada hombre, esposo de algunas mujeres de los que están aquí, Padre, que puedas tú revelarte a ellos y que puedas darles entendimiento de tu perfecto plan y la necesidad que ellos tienen de su esposa, Señor. En el nombre de Jesús, y Padre, gracias te damos, porque Padre, tú tienes planes perfectos y planes buenos para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tú conoces, Señor, la necesidad de cada familia aquí presente, y oramos por las necesidades de cada uno en lo físico. Para aquellos que están enfermos, te rogamos una sanidad completa. En lo material, te pedimos que tú sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades, Señor. Y Padre, aquellos que no tienen trabajo, que tú se los concedas. Oramos por la mamá y por la tía de la mamá de Héctor, la señora Cantú, Señor, por esta situación que no pudo venir hoy porque están muy mal en el hospital estos dos familiares. Te rogamos que tú les concedas sanidad completa por el poder de tu Espíritu Santo. Y Padre, oramos que tú pongas en cada uno de los que estamos aquí una pasión, una necesidad por conocer más de tu palabra y a través de tu palabra conocerte más a ti, más a ti. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias, Señor. Sea el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Ok. Pues Dios les bendiga muchísimo. Y los animo. Lean el capítulo 2 de Génesis, este que leemos, le den una repasada entre semana, la semana que entramos sobre el 3, y vamos a hacerlo, vamos a tratar de ir capítulo a capítulo, toda la palabra. Si tienen alguna persona conocida que quieran, tráigansela, es abierto, no cuesta, ni un 5 es nada más, y si hablan de que no, que hoy no sea religión, no es religión, aclarando, yo como les digo, varios les he dicho, nunca les voy a hablar nada de religión, y nunca les diré, deje su religión y nada, cada quien haga su religión, me explico, aquí es, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios nada más y vamos a amar a Dios a través de ella. Y eso sirve en cualquier religión, ¿no? Sí, serviría en cualquier religión. ¿Ok? Está bien. Gracias. Por nada. Mucho gusto. Hasta luego.